través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Tony Simón y les habla Alberto Müller. Esta semana, durante los eventos de la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, Laritza Diversen, directora ejecutiva de Cubalex, expuso los desafíos de la sociedad civil cubana para hacer uso de las herramientas que la Organización de Estados Americanos en términos de los derechos humanos por la renuncia del Estado a cumplir sus obligaciones con el organismo. Estas fueron parte de sus declaraciones.
Se está excluyendo a las organizaciones de la sociedad civil de participar en las actividades de la OEA. La OEA está perdiendo la oportunidad de conocer de las organizaciones en el terreno qué es lo que está pasando de manera directa ante la imposibilidad de tener presencia en la isla y ante la imposibilidad de una comunicación directa con el gobierno. Por ejemplo, estos eventos hay que estar registrado y para registrarse entre la OEA se necesita un acta constitutiva y además hay que presentar estados financieros. Las organizaciones de la sociedad civil cubana no pueden obtener registro legal. Basado en esos requisitos, solo pueden ser registrarse las organizaciones que son afines al gobierno. Pero hoy estamos viendo que la situación que están viviendo las organizaciones de la sociedad civil cubana también la están pasando algunas organizaciones nicaragüenses que están perdiendo el registro. La están pasando organizaciones venezolanas. Y la OEA no solo puede flexibilizar este requisito, sino que es necesario que lo haga. Para no invisibilizar el trabajo de lo que está pasando o las organizaciones que están, especialmente aquellas que son perseguidas en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y este es mi mensaje especialmente porque es una forma de discriminación, al menos como lo hemos visto nosotros, por exclusión. Y también, además, es una forma de discriminación el privilegio que tiene hoy el gobierno cubano. Por ejemplo, Nicaragua y Venezuela han denunciado la carta a la OEA por las presiones que ha recibido por parte del organismo internacional, algo que no ha pasado con Cuba. Cuba no ha tenido necesidad de denunciar la carta a la OEA porque no se ha ejercido ningún tipo de presión. Tampoco se ha aplicado la Carta Interamericana de Derechos Humanos, carta así, la interamericana, para el paradigma democrático. Está Cuba esperando, bueno, las puertas abiertas para que regrese la OEA si cumple con los principios, pero no ha habido ninguna posición clara con respecto a la Carta Democrática Interamericana de 2001 y hasta la fecha, pues no ha habido ninguna acción por parte de la Asamblea General de la OEA con respecto a Cuba y eso nos está afectando a todos, a todas las organizaciones de la sociedad civil en Cuba, aquellas que no pueden contar con registro y aquellas en las que se está visibilizando el trabajo, especialmente en el contexto actual, donde hay más de 1,000 personas privadas de la libertad por ejercer sus derechos fundamentales.
En otra noticia, el Observatorio de Libertad Académica condenó la expulsión del Instituto Superior de Arte del músico Abel Lescay. Sergio Ángel Macaro, director de la entidad con sede en Colombia.
Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos la baja del estudiante Abel Lescay de la carrera de composición musical. Con esto, el Instituto Superior de Arte deja clara la falta de independencia y la falta de autonomía respecto a las directrices del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Ya en el mes de abril había apoyado la decisión del gobierno cubano de condenar a 6 años de privación de libertad al estudiante Abel Lescay. En este sentido, las aulas una vez más se ven teñidas de asuntos ideológicos y la universidad se convierte una vez más en un epicentro de persecución política e ideológica. Hacemos un llamado a apoyar también a Abel Lescay en la realización de su disco y mantener efectivamente su formación en otro tipo de espacios para poder continuar con su desarrollo personal y profesional.
Estados Unidos se propone incluir a Cuba en un nuevo plan de salud para la región de América Latina y el Caribe, según declaraciones del secretario de Salud de Estados Unidos, Javier Becerra. En entrevista con La Voz de América, el funcionario dijo que el plan de acción sobre salud y resiliencia en las Américas, lanzado este jueves por el presidente Joe Biden y respaldado por los líderes de las Américas, no dejaría fuera a ningún país de la región.
La iniciativa busca capacitar a 500,000 de trabajadores sanitarios en el continente durante los próximos 5 años. Un sistema de salud hemisférico más robusto es el propósito de la recién anunciada iniciativa Fuerza de Salud de las Américas, liderada por Estados Unidos y cuya intención es estar en parte preparado para futuras emergencias sanitarias.
Hay que trabajar juntos con nuestros socios internacionales en las Américas para poder cumplir, porque Sabemos bien que somos una comunidad ya muy integrada.
El secretario de Salud, Javier Becerra, encargado de liderar esta iniciativa en sociedad con la Organización Panamericana de la Salud, apunta a trabajar con todos los gobiernos de la región, incluyendo con países que se han distanciado de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Y creo que eso nos va a impulsar para poder trabajar para todas las Américas. Y creo que entendemos bien que si dejamos fuera de estas iniciativas a ciertos pueblos, o si no trabajamos bien con ciertos pueblos, esos pueblos pueden ser los primeros afectados.
Uno de los principales compromisos de Estados Unidos es la producción y distribución de vacunas al hemisferio de una manera más rápida y eficiente. El secretario Becerra asegura que se trabajará para que los países de la región tengan sus propias plantas de producción de vacunas. La compañía Pfizer Biotech se ha comprometido en este ámbito.
Estamos convencidos bien que como región ofrece muchas oportunidades, el talento.
La Casa Blanca anunció que durante la cumbre ha recaudado 3.200 millones de dólares para adelantar la vacunación contra el coronavirus en el continente. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Los Ángeles.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción. Yo quiero comenzar poniéndoles a ustedes esta grabación de la denuncia que hace Sonia Álvarez, quien tiene a su hija y a su esposo presos.
Mi nombre es Sonia Álvarez, soy la madre de Zairi Navarro y la esposa de Félix Navarro, los cuales se encuentran en prisión, Zairi en la prisión de mujeres, la BOT, donde este viernes tuvo visita a ella y tuvo visita a Félix. Yo no pude ir a la visita de Zairi, fueron los primos y allí se encontraron que llevaron a la prima a una oficina y le dijeron que Zairi le habían suspendido el teléfono por 15 días por haber sacado una denuncia al contrarrevolucionario Otaola y por eso había sido suspendida el teléfono 15 días. Pero antes de eso ya la jefa del penal había sacado a Zairi y le había dicho que ella había hecho una denuncia y que por tanto le iban a suspender el teléfono y la podían trasladar también para Guantánamo. En el caso de Félix, se encuentra en la prisión de Ahuica, donde en estos momentos están oscuros en el cubículo, porque el foco que tenían en el pasillo, que da la claridad para el cubículo, se fundió y no tienen foco para poner. Y yo le llevé un foco en la visita y el reeducador dijo que no se lo podía recibir porque tenía orden de que le habían dicho de que no le recibieran el foco. Y en estos momentos se encuentran oscuros con la chinche que dice que en la oscuridad se aprovechan y le están dando.
Escuchábamos a Sonia Álvarez, madre de Zairi Navarro y esposa de Félix Navarro, quien denuncia que ahora mismo su hija está incomunicada simplemente por haber denunciado la situación que vivía en prisión, por haber denunciado la manera arbitraria en la que la condenaron a 8 años de prisión por haber denunciado cómo se la llevaron desde el tribunal sin haber tenido la oportunidad ni de despedirse de su madre, desde el tribunal de apelaciones hasta la estación de policía y de allí a la cárcel de mujeres donde está. El régimen cubano es tan vengativo, es tan terrorista, que está enviando a esta mujer el mensaje de que su hija, que está condenada a 8 años de prisión, simplemente por haber ido a la estación de policía a preguntar por los muchachos que estaban presos desde el día 11 de julio, o sea, desde el día anterior, a Zairi Navarro, que ya está injustamente presa en una cárcel de mujeres, ahí en la provincia de Matanzas. Bueno, pues la dictadura cubana le está diciendo a su madre que va a mandar a Zairi para Guantánamo, a 1.000 kilómetros de donde vive Sonia, simplemente porque Zairi es tan libre dentro de la prisión como lo era en su casa de Perico, y dice lo que piensa y lo dice públicamente, y así lo hizo en el mensaje que envió hace una semana denunciando lo que le había pasado, y ahora en represalia, bueno, ahora en represalia está aislada e incomunicada desde hace una semana, y el régimen cubano la está amenazando con mandarla para Guantánamo. Es realmente admirable el valor de esta familia cubana, de Sonia, de su hija Saylí, de su esposo Félix Navarro, que aún en medio de esta amenaza y de esta situación, que es la más trágica posible, bueno, aún en medio de esa situación, deciden vivir libremente. Y ante las amenazas del régimen, lo que hacen es denunciar y no admitirle ningún chantaje a la dictadura. Esta es la posición de Sonia Álvarez, y la de todos nosotros debe ser seguir exigiendo la libertad de Saylí, la libertad de Félix y la libertad de cada uno de los más de 1.200 presos políticos cubanos en este momento. Nos despertamos en esta semana con la información de que habían sido excarcelados alrededor de 7 jóvenes, varios de ellos menores de edad, de 16, 17 años, como Jonathan Farrá, que por primera vez en 10 meses pudo dormir en su casa este jueves, junto a 5 muchachos más que también regresaron a sus casas desde la cárcel donde estaban. Algunos de ellos han sido torturados en la cárcel a pesar de ser menores de edad. Es importante aclarar que estos muchachos están en libertad bajo fianza. En el caso, por ejemplo, de Jonathan, él tiene una petición fiscal de 8 años de prisión, 8 años de prisión simplemente por manifestarse pacíficamente el 11 de julio, este valiente joven cubano. Y ahora el régimen los está dejando regresar a su casa bajo fianza, pero a esperar juicio, y nosotros nos alegra el alma que estos muchachos puedan dormir en su casa por primera vez en más de 10 meses, que esas madres que tanto han sufrido los tengan con ellas, pero no nos confundamos, cada uno de esos muchachos debe ser liberado inmediatamente, sin ningún juicio y sin ninguna sentencia y sin ninguna petición fiscal. Y lo mismo debe pasar con Andy García Lorenzo, que tiene 18 años y que también fue excarcelado, pero por unos días, porque a Andy lo han condenado a 4 años de trabajo forzado con internamiento. Y cuando la sentencia se haga firme, se lo van a llevar preso nuevamente a este campamento de trabajo forzado. El régimen cubano continúa ejerciendo el terrorismo de Estado, continúa intentando infundir el pánico en la población. Sin embargo, las protestas dentro de la isla continúan en aumento. Y si usted no lo sabe, si al lado de su casa no ha pasado, entérese que hubo más de 270 protestas solamente en el mes de abril. Y que, por tanto, el régimen sigue muy nervioso con el pueblo cubano. Tan nervioso que la semana pasada hizo público una aberración más, de las más indignantes de ellas, ¿no? El nuevo Código Penal. Una serie de artículos que básicamente van a amenazar todavía más a la sociedad cubana, que van a intentar amedrentar a todo el pueblo cubano. Artículos que básicamente amenazan hasta de muerte a cualquiera que exprese su descontento con el sistema. Y realmente, si algo claro deja esta publicación del Código Penal, es lo seguro que está el régimen de su propia fragilidad, ¿no? Lo seguro que está el régimen de cuánto el pueblo cubano lo desprecia, de cuánto el pueblo cubano quiere un cambio de sistema, de cuánto dentro del pueblo cubano se está trabajando por terminar con esa dictadura, al punto que han tenido que aplicar este Código Penal, que tiene artículos tan aberrantes como el artículo 121 sobre la llamada sedición. De hecho, ese es uno de los cargos que están usando contra los jóvenes del 11 de julio, aunque ellos no pueden, la dictadura no puede aplicarle este nuevo código penal a los muchachos del 11 de julio, porque fue aprobado en el año 2022 y los hechos ocurrieron en el 2021. Pero sí está claro que quieren mandar un mensaje de terror, ¿no? Dejando además muy abiertas las interpretaciones, ¿no? Amenazando con penas de hasta 30 años de privación de libertad, incluso con la pena de muerte a quien realice exigencias, a quien perturbe el orden socialista, a quien se rehúse a obedecer a las autoridades civiles o militares, a quien se resista a cumplir sus deberes, todo lo cual es realmente muy amplio y además muy insultante, ¿no? Porque por supuesto que forma parte de nuestra libertad individual el realizar, por ejemplo, exigencias al Estado o al gobierno o a las entidades civiles o militares. Pero de todas maneras, el régimen ahora pone en blanco y negro una serie de reglas que vienen a apretar más el cuello de los cubanos. Y es probable que piensen que con esto van a lograr paralizar a la sociedad cubana a través del terror, ¿no? El asunto, quizás con lo que no están contando o lo que no pueden resolver, es que sí, es cierto que todavía hay miedo en la sociedad cubana, ¿no? Es cierto que es muchas veces terrorífico el tener que enfrentar las torturas, la prisión, las amenazas o simplemente el ejercicio del poder que hace la dictadura cubana. Pero peor es el seguir viviendo en las condiciones que se está viviendo dentro de la isla, ¿no? Sin ninguna perspectiva, sin ninguna posibilidad de mejorar. A veces sin la seguridad de que vas a poder comer al final del día o que tus hijos van a tener comida al final de la semana. A esto es a lo único que no le ha dedicado ni un segundo de tiempo la Asamblea Nacional de la Dictadura, que ha estado escribiendo mucho sobre cómo reprimir a los cubanos, pero no hay ni una sola letra sobre cómo mejorar la situación de los cubanos, ¿no? Sobre cómo abrir las posibilidades para el pueblo cubano, sobre cómo respetar los derechos del pueblo cubano. Escuchábamos a diputados de la Asamblea Nacional de la Dictadura decir cosas tan aberrantes como que el nuevo Código Penal iba a penalizar el abuso de los derechos constitucionales, como si se pudiera abusar de un derecho, ¿no? Como si hubiera derechos en la Constitución cubana, ¿no? Cuando los abusadores son ellos, ¿no? Y abusadores de los derechos más elementales, abusadores de los derechos humanos. Y este Código Penal, si algo hace desde el principio, es violar los derechos humanos fundamentales del pueblo, del pueblo cubano. Algo que, por cierto, no era necesario, y lo digo en el siguiente sentido. El régimen cubano en la práctica ya viola los derechos humanos de los cubanos. Y si es necesario, viola su propia ley para seguir violando los derechos humanos de los cubanos, como ha hecho cuando arresta arbitrariamente a los jóvenes en la calle o cuando irrumpe en una casa para allanar y para revisar las pertinencias de sus habitantes sin una orden de un juez, como hicieron cuando le dispararon a Dubis Laurencio por la espalda el 11 de julio y a quién sabe cuántos otros. El régimen cubano, de todas maneras, ya estaba haciendo esto que ahora puso en el Código Penal. Así que realmente no es algo nuevo para el pueblo cubano. Es simplemente una estrategia para intentar meter más terror en las cabezas de la gente. Pero esa gente el verano pasado estaba gritando patria y vida, estaba gritando libertad, y durante estos meses, a pesar de la desidia, a pesar del exilio, a pesar de tanta gente que está saliendo del país, bueno, hay mucha gente que no quiere o no puede hacerlo y que está convencida de que un cambio en nuestro país es posible. Hay quien no lo está, pero de todas formas no tiene otro remedio excepto trabajar por ese cambio, porque lo único que no es sostenible es la realidad que está viviendo nuestro pueblo en este momento, ¿no? Lo único que no es sostenible es ese terror y esa hambre y esa miseria y esa imposibilidad de hacer nada, precisamente por la avaricia de una dictadura que no tiene nada que ofrecer, porque si algo ha quedado claro es que los Castro y su presidente títere no tienen nada que ofrecerle al pueblo cubano. Sí tienen mucho que presionar a la comunidad internacional, ¿no? Y lo han estado haciendo. Han estado intentando, por ejemplo, presionar a los Estados Unidos. Hemos hablado en varias ocasiones de la crisis migratoria que creó el régimen cubano junto con el régimen de Daniel Ortega. Ya han entrado por lo menos 110.000 cubanos en los últimos 6 meses por la frontera sur de los Estados Unidos. Por supuesto, eso es una manera de desestabilizar otro país, eso es una manera de poner presión sobre el gobierno. También tenemos a varios presidentes, por supuesto, presidentes que son aliados de los Castro, ¿no? Como el presidente de México o el presidente de Bolivia, que además de aliado de los Castro es el títere de Evo Morales, que se han dado la tarea de intentar boicotear la Cumbre de las Américas, amenazando al gobierno de los Estados Unidos con no ir a la cumbre si no invitan nada más y nada menos que a la dictadura cubana. A eso se ha dedicado la dictadura cubana, ¿no? A mover a todas sus fichas internacionales para poner presión sobre los Estados Unidos, desestabilizar a los Estados Unidos, buscar concesiones de parte de los Estados Unidos, usar a sus aliados en el continente también para presionar a los Estados Unidos. Y lamentablemente, la administración de los Estados Unidos ha sido muy incompetente, ¿no?, en lidiar con esta dictadura, ¿no? Ha sido muy incompetente en lidiar con estos bullies, una serie de concesiones que en algunos casos, como por ejemplo el de la reunificación familiar, es algo que es beneficioso para el pueblo cubano, ¿no? Todo el mundo está a favor del programa de reunificación familiar. Pero todos los puntos que Estados Unidos dio a conocer son puntos que benefician también al régimen o que están en la agenda del régimen cubano y que van a terminar entregando más dinero a la dictadura cubana, a menos que se aclare cómo se puede apoyar a la ciudadanía cubana sin pasar por los militares y sin pasar por ninguna entidad del Estado cubano, que al final del día está controlada por los militares y por el puñado de familia que está gobernando en Cuba y que tiene el poder económico, militar y político en nuestro país desde hace 63 años. A esa gente no hay que darle absolutamente nada. A esa gente hay que aislarlos. A los que están en el poder en Cuba hay que quitarles hasta el último centavo. Porque el dinero tiene que ir a pueblo, pero directamente a pueblo. Y eso no es lo que dice, lamentablemente, eso no es lo que dicen las nuevas medidas que son concesiones a la dictadura cubana. Incluso se ha estado de alguna manera matizando el hecho de que el régimen cubano no debe ser invitado a la Cumbre de las Américas. Algo que de ocurrir, si a la administración de los Estados Unidos fuese a invitar a la dictadura cubana a la Cumbre de las Américas, estaría realmente, bueno, estaría en primer lugar demostrando una debilidad inmensa de una administración que cede ante la presión de una dictadura que además está en bancarrota. En segundo lugar, bueno, estaría violando la misma Carta Democrática Interamericana, que es un documento que da sentido a la Organización de Estados Americanos. Es decir, estaría violando las reglas de la OEA si la administración de Estados Unidos decide invitar a la dictadura cubana a esta cumbre y bueno, estaría demostrando una vez más una gran, pero grandísima incompetencia a la hora de lidiar con un puñado de dictadores, abusadores, represores de su propio pueblo, que además no tienen ningún poder económico y que si algo son ellos los que están necesitados de ayuda y no al revés. Esperemos que la administración de los Estados Unidos se reencuentre con su propia dignidad y con su propia posición en el mundo y comience a apoyar directamente al pueblo cubano y las demandas del pueblo cubano, que no son otras que libertad y democracia, precisamente para poder luchar por el pan y no tener que esperar a que un grupo de represores tire unas migajas una vez al mes en una tienda en MLC. Esperemos que la administración de Estados Unidos recapacite y apoye al pueblo cubano. Eso realmente sería ideal. Pero estamos viviendo en un mundo real, por tanto, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que me están escuchando ahora, cada uno de nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer y qué estamos haciendo para cambiar nuestra realidad, que al fin del día no depende de Biden, depende de cada uno de nosotros, de los cubanos que estamos dentro y de los cubanos que estamos fuera. De todos nosotros depende cambiar nuestra realidad. El terror va a seguir, van a seguir tratando de amenazarnos, van a seguir las amenazas legales con el Código Penal, van a seguir intentando reprimir a quien piensa diferente. Depende de nosotros quitarles la capacidad de hacerlo para siempre. Y bueno, para eso hay que estar dispuesto a movilizarse, para eso hay que estar dispuesto a reclamar nuestros derechos, para eso hay que estar dispuestos a luchar, pacíficamente, pero a luchar. Por otro lado, no nos queda a los cubanos, no nos queda otro remedio.
Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Cochabamba, Bolivia, un 11 de septiembre. Ahí él estudió en el Colegio La Salle y posteriormente en la Universidad Mayor de San Simón, de donde se